las 9:03. Los saludos de rigor en el comienzo de esta tertulia de lunes 20 de junio. Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buen día.
Te veo con una mirada, ¿cómo decirlo? Una sonrisa como indulgente, eso podría ser, ¿no?
Indulgente, puede ser, sí, puede ser, sí. Característico en mí, pero digo, lo que me hace gracia es que mi amigo, a quien recién acabamos de recibir al mismo tiempo el libro, Graciano Pascal y yo, acaba de demostrar que se puede mandar un discurso fantástico sobre una cosa que no leyó.
Graciano Pascal, buen día.
Buen día. A mí cuando me dicen estas cosas yo lo tomo como un gran elogio profesional, porque yo recuerdo siempre una definición de Bernard Shaw, del periodista, que decía que el periodista es el único ser de la creación capaz de hablar de lo que no entiende. O sea que cuando recibo ese tipo de elogio me siento muy orgulloso.
Marcelo Casoli, buen día.
Buenos días.
Y Juan Ángel Urzola, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Bien? Yo pensé que la indulgencia era a mi llegada tarde.
No. Vamos al primer tema de los que tenemos en nuestra agenda de hoy. El diputado colorado José Ami presentó la semana pasada un proyecto de ley que, en su artículo primero, prohíbe la importación y comercialización de equipos o aparatos aptos para realizar escuchas o interceptaciones telefónicas y vigilancia electrónica de personas, ya sea por personas físicas o jurídicas de derecho privado público, salvo las excepciones que determine esta ley. El inciso segundo del primer artículo agrega: la importación o adquisición de equipos o aparatos aptos para escuchas o interceptaciones telefónicas o vigilancia electrónica de personas por parte de instituciones públicas autorizadas legalmente para realizar tales operaciones deberá contar con informe previo favorable de la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. La iniciativa de este legislador de Vamos Uruguay se presenta días después que se conociera una compra que el gobierno había hecho para la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado del Ministerio de Defensa Nacional de dos relojes pulsera que graban conversaciones, un aparato que bloquea la señal de los teléfonos celulares y un micrófono para instalar en la pared. Esa información, que en realidad tenía carácter reservado, se publicó por error en el sitio oficial de la Presidencia y desde entonces ha dado lugar a distintas reacciones políticas. Sobre todo han aparecido críticas de la oposición afirmando o destacando que solo la justicia puede ordenar y realizar escuchas telefónicas. El viernes el ministro interino de Defensa, Jorge Menéndez, aclaró que la compra de este equipamiento tiene como finalidad la defensa estratégica del país y no la realización de tareas de espionaje. Se trata de aparatos que son utilizados para preservar información relevante para el Estado y para que el personal conozca y maneje la tecnología que en esta materia se utiliza en el mundo contemporáneo, agregó.
La inteligencia para nosotros es una búsqueda sistemática de información con evaluación y análisis en un sentido positivo de forma de generar conocimiento, y ese conocimiento es en favor de los procesos fundamentalmente de desarrollo y defensa de nuestras riquezas en el país. Y los elementos que se adquieren tienen ese sentido, ese fin. Muy lejos estamos de tener esos elementos al servicio del espionaje, o sea, de la utilización para medios o métodos que ya hoy en democracia y desde hace unos cuantos años en el país nos utilizan desde este ministerio.
Gonzalo, tú querías empezar con el tema.
Sí, a mí me resulta muy interesante esto, ¿no? Porque estamos entrando a vivir en una sociedad en donde todo lo que el ser humano haga o diga, y dónde y cuándo lo haga y lo diga, parece ser susceptible de ser captado por aparatos que hoy día son muy sencillos y están al alcance de todos. Lo que quiere decir que nosotros estamos ante un cambio profundo de la el concepto de lo que es el respeto por la privacidad de las personas. Y que eso trae toda una nueva ética, una nueva forma de cómo se encara la vida en comunidad. Porque este intento Y no es por criticar la medida, porque no voy ni siquiera a emitir opinión sobre ella. Yo creo que no hay posibilidad. Si lo que estamos tratando es de ver cómo se usa el aparato, es absolutamente imposible legislar sobre eso, porque los aparatitos no son buenos o malos en sí. Pueden ser muy buenos para rastrear una persona, un hijo, un objeto perdido, no sé cuánto, y son espantosos y se usan para fines de espionaje político, comercial, persecución de personas. Es decir, es como la destreza en la mano de un cirujano es para salvar una vida y en un ladrón es para robar una billetera. ¿Cómo hace? Porque no le puedes cortar las manos a todo el mundo, ni puedes darle autorización a la gente para cómo usa. Plantea un tema tan difícil. Voy a terminar la cosa aquí. Yo que nunca he visto Gran Hermano porque me aburre, realmente, las pocas veces que he intentado, porque para saber de qué se trataba, me aburre. Yo estoy pensando, si esa gente que vive así expuesta a todo el mundo y que tiene que actuar sabiendo que todo el mundo lo está mirando, en cierta forma no está dando algunas pautas de cómo se va a tener que ir comportando una sociedad en la cual las cosas privadas y
está secretas bueno, van a dejar de ser. Está bueno el apunte, porque tú mencionás quizás el caso extremo, Gran Hermano. Claro. Pero ¿cuánta gente hoy, con herramientas como Twitter o Facebook, toma la iniciativa de abrir hacia otros detalles de su vida personal? ¿No? ¿Sí?
Pero en ese caso es libre de hacerlo.
No, estamos de acuerdo. ¿Cuánta gente hay que con esas herramientas de internet difunde con frecuencia fotografías que ha tomado esa misma gente de hechos de la vida familiar o del lugar de trabajo, de lo que sea? No siempre consultando a los fotografiados, ¿no?
Exacto.
Sigan.
No, interesante, muy interesante el enfoque que ha hecho Gonzalo. Yo creo que invita, yo me siento muy seducido de seguir recorriendo ese camino. Pero de todas maneras, yo quería hacer un apunte sobre el hecho concreto que motivó este muy interesante intercambio que, repito, creo que tú has direccionado hacia un lugar muy, muy estimulante desde el punto de vista intelectual. Y es la publicación en la página web de la presidencia de este documento. Claro, porque digo, muy interesante la reflexión. Mirá que te seguí con mucha atención y me encantaría. Después, si querés, podemos tomar un café.
Dijiste, ahora me vas a pegar un palo.
No te voy a pegar un palo. Digo, es un tema realmente muy interesante y que...
Pero tú vas por otro lado en el principio.
No, es un apunte nomás. No puede ser que esto haya salido en la página web de la presidencia. La compra de un equipo de ¿cómo se llama? Espionaje, inteligencia, el nombre que le quieran poner, porque no quiero herir la susceptibilidad de nadie. Esto no puede salir en la página de la presidencia.
Es lo gracioso, que un servicio de inteligencia como que no puede salir.
¿Cómo va a salir? Pero esto es una cosa, pero digo, todos los estados...
¿Cuántas veces, Graciano, le has mandado un correo electrónico a una persona equivocada?
¿No? Creo que pocas.
Pero es un riesgo permanente. Hoy es un riesgo permanente, ¿no?
Bueno, no, pero esto es una cosa inadmisible.
Armás el correo electrónico, ¿no? Entonces vas a la libreta de direcciones y buscas, suponete, estás buscando Juan Pedro, sí, pero resulta que te equivocaste y pones Juan Pablo y chao, recibió el mensaje de Juan Pablo.
Pero esto significa que el que subió esto no leyó lo que estaba haciendo, hizo una tarea mecánica, apretó el botón y lo subió. Eso es una cosa increíble.
¿Los demás? Sí, está bueno la reflexión porque fue la que yo tuve. Me pareció como la crónica del disparate, ¿no? Más allá de que son cosas en esta época bastante inofensivas, además las que están en danza, no es ni para demasiado espionaje ni para nada de eso, me parece. Pero bueno, me pareció totalmente delirante que un gasto de estos, sobre todo que los gobiernos normalmente tienen gastos reservados para cierto tipo de cosas, por ejemplo esto, y que no aflore. De todas maneras, también me pregunto si no está bien que se sepa, porque yo qué sé, yo no sé si está bueno.
El gobierno dijo que está mal.
El gobierno dijo que está mal que le haya salido, sí, porque le sorprendió a la gente del Ministerio de Defensa, supongo que...
No, pero la explicación que das correcta, es un tema de seguridad. Si yo quiero hacer espionaje, lo que menos tengo que advertir es que tengo material para espionaje. Digamos, es una cuestión básica.
Y sobre todo un material tan ínfimo, ¿no? Porque son cosas chiquitas, 100.000 pesos.
No, pero parece que hay un determinante tecnológico, depende de la marca, el producto, etcétera. El proveedor, hay cosas que el otro, el que yo quiero vigilar, puede predeterminar.
Se aviva y busca el mecanismo para...
Yo, de todas maneras, para terminar de tomarlo un poco para la chacota, yo diría que compren varios y que los instalen, por ejemplo, en el Solís, el bloqueador de celulares, que instalen en varios lugares así. Sería fantástico, o sea, Porque evitaríamos que en plena función suenen los celulares, ¿no?
Sí, o que también con los celulares uno pueda filmar. Yo estuve en el concierto de Paralamas y quiero decir que había una cantidad de gente filmando, me incluyo. Filmé los últimos 15 minutos, el bis. No, y quiero decir que es eso que decimos de postear tiene que ver con la circulación cultural. Se me ocurrió ahora rápidamente que está bueno que gente que no fue a ver a Paralamas pueda verlo después en YouTube o en Facebook.
Ahora, lo interesante es que el diputado Ami pone el tema en su dimensión más amplia. O sea, no se centra solo en el uso que se puede hacer de estos aparatos a nivel del Estado, sino que hace notar que hoy cualquiera en realidad puede interferir celulares, puede realizar tareas de espionaje. En ese sentido fue muy interesante el informe de ayer del diario El País, que mostró una cantidad de ejemplos, ¿no? Un micrófono direccional que permite realizar escuchas desde 90 metros sin necesidad de un micrófono que haya que colocar en el propio ambiente. Bueno, oscila su precio entre $2,500 y $4,000. Un aparato dedicado a interceptar llamadas. Además de escuchar llamadas entre celulares, permite al usuario recibir copias de mensajes de texto recibidos y enviados. O sea, no se interfiere solo lo que se habla por celulares, se puede interferir también lo que se escribe en mensajes de texto. Bueno, ese aparato cuesta $3,500. Un micrófono de pared que permite escuchar conversaciones que ocurren al otro lado de paredes de 35 centímetros de espesor es bastante barato, $350. Un reloj grabador, como los de James Bond y compañía, ¿no?
O la gente F86, bueno, también.
Un reloj que parece un reloj común y corriente, pero adentro tiene un micrófono incorporado que permite grabar conversaciones en forma encubierta, cuesta $650 y así podemos seguir. Y estos artículos se consiguen algunos acá, otros en Buenos Aires, sin ningún inconveniente.
Si terminamos el costado gracioso del asunto, a mí me gustaría retomar la reflexión de Gonzalo, porque me parece que está en el centro del asunto. Es un debate viejo, el debate entre el derecho y la moral, digamos, que es el que está atrás de todo esto, es el debate final, digamos, que es en todo caso la relación entre lo público y lo privado. Es decir, el debate de Kant sobre el derecho y la moral en realidad hacía referencia a la idea de entre lo público y lo privado y cómo se relacionan estas dos esferas. Es un debate viejo, decía, pero que claro, obviamente, como dice Gonzalo, asume una nueva dimensión con el desarrollo tecnológico. ¿Sí? Porque esta idea de avanzar sobre lo privado desde lo público, hoy también puede ser de lo privado a lo privado. Es decir, y es creo el espíritu de el articulado de AMI, digamos, el tratar de evitar que entre los privados también comience a haber una circulación de espionaje, digamos. Yo creo que en realidad, referido a Estado privados, uno tiene que hacerse algunas preguntas. Y yo voy a recurrir, y permítame que siga insistiendo a los oyentes, recomendarle clásicos. Yo creo que en este momento de confusión, releer los clásicos es muy importante.
¿Cuál recomendás en este caso?
John Stuart Mill, Ensayo sobre la libertad, un libro de 1853, un libro que creo que... Yo la verdad no es de mis filósofos y economistas más apreciados, pero es muy inteligente este libro. Y fíjense lo que hacía en 1853, se preguntaba cosas como ¿cuál es el justo límite de la soberanía del individuo sobre sí mismo? ¿Dónde empieza la soberanía de la sociedad? ¿Qué parte de la vida humana debe asignarse a la individualidad y qué parte a la sociedad? Preguntas centrales que tienen que ver con cómo se relaciona el Estado y el individuo. El Estado ha crecido históricamente. La única manera, perdón, de solucionarlo es la autorregulación del Estado.
Gonzalo, volvemos entonces al punto tal cual tú lo formulabas.
Sí, el tema es dos cosas que son, creo yo, me da la sensación que son imparables. Primero, que estas tecnologías se siguen desarrollando, nadie le está pidiendo permiso a nadie para hacerlas, y si empiezan a tener precios como los que tú mencionabas, a corto plazo todo el mundo va a poder tenerlas. Entonces la regulación de esto va a ser muy difícil. Esa es una. La otra es que estos aparatejos, seguramente el Estado y los servicios secretos y la CIA y la KGB y todas estas maravillosas instituciones que resultarían ser tan necesarias para la convivencia humana, ya los tenían y seguramente los usaban. ¿Y contra quién los usaban? Contra las personas importantes, entre comillas, de la sociedad.
¿Solo?
No, digo, pero las usaban ellos a piacere, las usaban contra quien ellos querían, no teniendo que darle cuentas a nadie.
¿Estás refiriéndote al periodo de facto?
No, me estoy refiriendo a cualquier periodo, me estoy refiriendo a hoy día.
No, por eso, porque si te planteas en democracia, ahí acomplejizás el asunto.
Pero es que
porque
yo creo que en democracia, lamentablemente, nosotros seguimos admitiendo que vivimos en democracia, pero nos parece totalmente normal que exista una CIA, que exista un servicio de inteligencia que esté espiando a los ciudadanos.
La cuestión,
lo admitimos como si fuera la cosa más normal del mundo y es totalmente antidemocrático.
Lo que vos planteás es interesante, pero cuando vos esto lo dejás en el límite de la justicia, es decir, hoy la justicia reclama para sí, en cuestión de este debate puntual que estamos haciendo, reclama para sí la discrecionalidad del uso o no de esta herramienta. Pero la justicia se basa básicamente en la sospecha. Es decir, tiene sospecha un fiscal de que hay un delito y quiere averiguarlo. Pero como dice Hegel, ¿no? Esto es muy sencillo. La verdad es la única superadora de la evidencia. Entonces, yo uso esta herramienta, violo la privacidad de una persona en función de una sospecha y lo investigo. Por más fundada que sea, ¿sí? Presenta un dilema ético.
Voy a introducir un...
Pero está la justicia, ¿no? Pero si que está determinado por la justicia,
por eso yo creo que la clave está en la autorregulación del Estado, la autolimitación del Estado.
A propósito de estas discusiones, hay más de un oyente que pregunta, ¿recuerdan la película La Conversación?
Sí, con Jim Hackman.
Dirigida por Francis Ford Coppola, ¿no? ¿De qué año es? Preguntan algunos de ellos. Aprovecho para contestar la pregunta. Es de 1974.
Claro. Para ir para atrás. No había celulares. Yo planteo que hay dos temas. Yo me acuerdo que en la época que yo estaba en Francia, cuando empezaba de manera incipiente toda esta temática de la omnipresencia de la informática, ya en Francia, un Estado democrático sólido, creó la comisión bajo gobierno de derecha, o sea, no fue Mitterrand, fue la época de Giscard, la comisión Informatique et Liberté, o sea, Informática y Libertades, puso un juez a la cabeza, que en aquella época creo que era Louis Joanet, para estudiar el tema del desarrollo de todas estas herramientas que hacían irrupción en toda la estructura del Estado y la libertad del individuo. En esa época, y se empezó a legislar. Se ha continuado, o sea, son sociedades donde el individuo, a pesar de que está omnicontrolado, porque es real eso, también tiene una serie de herramientas que lo protegen. Nosotros estamos en pañales en ese aspecto, o sea, en referencia a la informática y a cómo nos cuidamos, porque nosotros hablamos, esto es caricatural el tema de estos micrófonos y demás, nosotros estamos absolutamente controlados, vayan a ver al clearing de informes lo que saben de cada uno de los uruguayos, que por lo menos los que consumen, o sea, estamos controlados por millones de vías otras que estos microfonitos, ¿no? Sin ninguna duda, y la carrera, y yo me adelanto a decir que la carrera, digamos, del Estado en procura, como yo creo que bien intencionadamente el proyecto del diputado AMI está buscando, es una lucha perdida de antemano. El intento de meter la técnica, la tecnología y el avance de estos aparatos dentro de un marco legal. Yo recuerdo, siempre me llamó la atención, ustedes seguramente se recordarán, cuando empezaron los primeros teléfonos inalámbricos. Los primeros teléfonos inalámbricos no estaban permitidos por Antel. Eran perseguidos. Si uno denunciaba que su teléfono andaba mal y entraba alguien de Antel a la casa de uno, le sacaban el teléfono inalámbrico porque no estaba permitido.
No sé si te lo sacaban, pero te podían cortar la línea.
Quiero decir, era una cosa que no estaba permitida y creo que hasta el día de hoy la importación de esos aparatos, en la medida en que utilizan dentro de una casa, dentro de un pequeño espacio, utilizan ondas del espectro radioeléctrico, aunque sean con una limitación, un alcance muy limitado, de alguna manera están bajo la supervisión, por decirlo de alguna manera, del Estado. Pero es una carrera, obviamente se perdió esa carrera, porque todo el mundo empezó a tener teléfonos inalámbricos adentro de la casa, por más allá de que al Estado no le gustara mucho.
Y bueno, perdón. Ahora, dentro de las casas también existen redes Wi-Fi, ¿no?
Ah, pero esas son, digamos, está de alguna manera permitido.
No, pero está regulado. O sea, tienen que ser redes que están homologadas por el instalador y demás. Eso mira que es en todas partes. Lo de los teléfonos en Francia era igual. O sea, ¿por qué? Porque si no se transforma un caos donde uno se interfiere en otro, cosa que pasa.
Pero se perdió esa lucha. Es decir, el avance de la tecnología determinó que era imposible ganar esa lucha. Entonces quiere decir que en este debate, que es muy interesante, me parece que también hay que tener la idea clara de ciertos límites. Uno no puede embarcarse en una carrera, una pelea que está perdida de antemano.
Lo que pasa es que la clave está en resolver cuáles son los límites de la privacidad. Hoy Juan Ángel planteaba el tema del clearing de informes. Yo considero que es como mezclar las cuestiones. Hay toda una esfera en donde los ciudadanos nos comportamos en la sociedad y interactuamos y hacemos de esas acciones públicas. El clearing de informes lo que hace es recoger información sobre el comportamiento nuestro con respecto al crédito. Crédito público, le pedimos plata a Gonzalo y si se la pago o no se la pago, el clearing informa sobre eso. Entonces hay una acción pública que implica pedir un crédito y en todo caso el Estado es bastante neutral en términos valorativos. No hace una valoración, dice debe o no debe. El clearing informe dice debe o no debe. ¿Pagó o no pagó?
Es privado.
Perdón, es un privado. Pero también lo hace la DGI, quiero decir. El Estado como figura, me refiero.
Y tampoco es tan sencillo en el sentido que va alguien que dice que le debe fulano y te mete en el clearing informe cuando es una cosa.
Está bien, eso es un tema procedimental. Lo que quiero decir es que cuando habla... No, está bien, pero no tiene que ver con el manejo, con la invasión de la privacidad. Es decir, la invasión de la privacidad es cuando una persona se inmiscuye en un lugar, en un límite que es absolutamente el de la intimidad de la persona. La diferencia es esa, la limitación es en dónde está la privacidad.
Pero cuando eso es inherente al equipamiento que se usa, cuando eso es inherente a la tecnología, ¿cómo se pone ese límite?
Es lo que yo decía. Estas cosas pueden ser utilizadas para usos positivos y para usos negativos. Por lo tanto, su reglamentación va a ser muy, muy, muy difícil. No solo, Juan Ángel, está bien el ejemplo de que vos decís del clearing, pero ya el teléfono celular, que cada vez tiene más usos y que se le puede poner un chip que diga exactamente dónde está tal persona, en qué lugar y cuándo y cómo y qué dijo, y qué eso también termina siendo utilizado mal, un mecanismo de control ciudadano absoluto. Y los gobiernos te dicen muy cándidamente, nosotros estamos promoviendo la bancarización de todo el mundo. ¿Qué es lo que está proyectando? Para tener información detallada sobre todo el mundo y tener control. Que no estoy diciendo que esté bien o mal, estoy diciendo, como dije al principio, estamos avanzando hacia una sociedad que va a necesitar un reglamento ético distinto, porque las cosas van a cambiar.
Sí, porque estamos avanzando en la dirección de la apertura, del destape, ¿no?
El destape.
Todos nosotros que escribimos correos electrónicos, deberíamos saber, deberíamos ser conscientes de que eso de seguro no tiene nada, ¿no? Exacto. Que es muy sencillo de interferir. Si queremos manejar alguna información reservada o secreta, no usemos el correo electrónico. Claro. Sí, ni el teléfono. Mismo con el teléfono o el teléfono celular. Son barreras que se han ido rompiendo. Yo no sé quién me está interfiriendo mi correo electrónico y si me lo están interfiriendo, pero que es perfectamente posible, sí lo sé. Entonces, bueno, uno sabrá cómo utiliza esa herramienta, ¿no? Por eso planteo que como tecnológicamente se está avanzando, lo único que puede realmente contrabalancear esta situación es la autolimitación del Estado. El Estado se tiene que autolimitar. El Estado no puede seguir avanzando, porque si sigue avanzando, obviamente va a invadir esferas de la privacidad que son extremadamente íntimos. Lo que yo quiero decir que está pasando con las redes sociales, etcétera, es que las personas han dejado de tener sus límites de la privacidad más allá, es decir, cada vez están más cerca de su aura en la intimidad, ¿sí? Pero eso es un acotamiento de la modernidad, de la nueva forma de comunidad que se está generando. Eso no es ni bueno ni malo, es así. El problema es que el Estado puede aprovecharse de eso o no. Si se aprovecha, se pasa del límite. La única manera es la autolimitación. Y la única manera de autolimitarse es por medio de la ley, por el lado procedimental, por el lado formal, que es el único lugar en donde el Estado puede entrar. Porque el Estado no es moral, es neutral del punto de vista moral. Entonces tiene que tener neutralidad del punto de vista de la ley y del procedimiento, autolimitarse.